En casa de Herrero, con Leticia Vaquero, es radio.
Les decíamos antes de irnos a publicidad en el espacio deportivo que hoy, aunque hablemos de ciencia, también vamos a hablar de deporte, de avances científicos, de qué es dopaje y de qué no lo es. Y todo esto viene a raíz, ¿no?, de las últimas informaciones que vamos conociendo sobre Rusia, que no va a poder participar en los Juegos Olímpicos, o este nadador chino acusado por sus compañeros de deporte de que orinaba de ese color violeta y todos apuntaban a que se podría estar dopando. Y venía a decir como que esto era Vox Populi, o sea que todo el mundo conocía que estos deportistas se suelen dopar. Pero todo esto viene a colación también porque el vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, designado la semana pasada, ha dicho que los objetivos de cara a esta nueva etapa en la que él va a ser vicepresidente es el centrarse, primero, que los Juegos efectivamente ahora de Río salgan bien, pero después lo más importante va a ser poner orden en el mundo del dopaje. Va a querer hacer una revisión total del sistema antidopaje de la Agencia Mundial Antidopaje y hace un llamamiento a modo de que haya un método de trabajo, una lucha más robusta, mucho más eficiente. Por tanto, el Comité Olímpico Internacional va a empezar a moverse en este sentido en los próximos meses para revisar ese sistema. Es verdad que para ello, en el próximo mes de octubre, pues van a celebrar una cumbre olímpica y una conferencia extraordinaria sobre el dopaje de la Agencia Mundial Antidopaje en el próximo año, en 2017, a la que ha dicho que estamos todos invitados. Supongo que se refiere también a los periodistas. Bueno, para analizar este y otros asuntos en profundidad, contamos con la presencia de don Luis Miguel Ariza. ¿Qué tal?
Encantado, ¿cómo estás?
Buenas noches, Luis Miguel. También de Nayara Fernández. Buenas noches, Nayara. Y entre ellos, yo creo que lo primero de todo, lo más importante, Luis Miguel, luego debatimos si eso está muy extendido o no, es ¿qué se considera dopaje? Porque ahora dentro de unos minutos vamos a hablar de esa nueva técnica, porque lo digo porque probablemente muchos de nuestros oyentes hayan visto en los medios de comunicación imágenes de atletas con unos auriculares puestos de estos grandotes que se llevan ahora, que se parecen mucho a los que llevamos en la radio, y es que con lo que se está consiguiendo con ese método son una especie de descargas eléctricas a través de los auriculares que de momento sí que está catalogado fuera de la ilegalidad por la Agencia Mundial al antidopaje y que lo que haría sería una especie de estimulación transcraneal que también beneficiaría a sus músculos, un precio de $650. Luego lo comentaremos, pero claro, con esas imágenes que vemos decimos, ¿esto es dopaje? ¿Esto no lo es? ¿Qué es dopaje?
Vamos a ver, la Agencia Mundial contra el Dopaje lo define muy claramente, ¿no? Es el uso de sustancias que son de tipo sustancias farmacológicas, moléculas, etcétera, que causen, que cumplan dos de las tres condiciones. La primera es que incrementen de alguna manera el rendimiento deportivo. Esa es la primera condición. La segunda condición, que dañen la salud de los atletas, porque son peligrosas, ¿no? Tomadas así. Y la tercera condición, que también es muy importante y es de tipo filosófico, fíjate, es que vayan en contra del espíritu deportivo. Esas son, digamos, las tres condiciones. Si una sustancia cumple cualquiera de esas dos,
lo de ir en contra del espíritu deportivo es hacer trampas, yo creo.
Exactamente, sí. Lo que pasa es que frente a la idea extendida que tenemos, yo no sé si por los cómics que yo leía cuando era pequeño y que sigo leyendo, por ejemplo, Asterix, ¿no? Asterix se tomaba la poción mágica y entonces se convertía en un galo súper fuerte y cascaba a los romanos. Y Obelix estaba dopado desde el principio. No sé si os acordáis la leyenda de Obelix que decía que se cayó en la marmita de la poción mágica que le fabricó el druida Panoramix, y entonces ya no necesitaba doparse porque ya, digamos, tenía la poción mágica dentro, ¿no? Pues la idea de que tú te tomas algo y de repente te transformas en un superatleta, yo creo que eso es un mito que es falso, es completamente falso.
No, hombre, pero no puedes pasar de un atleta realmente malo a ser un superatleta, sino que es un incremento, una ayuda, ¿no?
Así, sí,
yo creo que muchos se lo plantearían así.
Se lo plantean así, pero vamos, la idea esa de que si alguien consigue unos resultados fabulosos, inmediatamente tenemos que empezar a sospechar de que esa persona se ha dopado, yo creo que eso es una simplificación que en muchos casos es injusta y peligrosa. Y luego hay otra cosa que a mí también me gustaría decir, y es que parece que el dopaje está increíblemente extendido y las estadísticas dicen todo lo contrario. Mira, la Agencia Mundial contra el Dopaje en el año 2014 publicó un informe sobre, en ese año se hicieron 186.000 test de sangre, de orina, en distintas categorías, en deportistas en todo el mundo. Menos del 1% arrojaron resultados sospechosos de que esas personas podían haber consumido sustancias dopantes, ¿no?
Pero claro, para que se detecte el dopaje, antes tiene que haber una catalogación de cuáles son las sustancias o cuáles son los métodos para dopar. Pero
y
es
montón.
Lo que decía antes José Manuel Puertas, nuestro experto en Juegos Olímpicos, nuestro compañero del primer palo, que va muy por delante de la Agencia Mundial Antidopaje, la gente que al final sí que necesita algunas sustancias o utiliza algunos métodos, ¿no? Hasta que no lo investiga y no es lo suficientemente generalizado o hay sospecha, no se investiga y no se prohíbe.
Mira, la famosa EPO, por ejemplo, la eritropoyetina, que es la que, bueno, que incrementa, por ejemplo, la cantidad de glóbulos rojos en la sangre, pues hasta el año 2000 se prohibió su uso. Y ahora los análisis que se están haciendo, los diseños de los análisis, son muy sensibles y son capaces de... Antiguamente, te estoy hablando de hace 10 años, a lo mejor la EPO pues podía durar una semana en el cuerpo de una persona y luego desaparecer. Con lo cual, si tú no le pillabas en ese momento con un test antidopaje, pues no sabías que se había dopado. Pero ahora esta ventana de detección, de según qué tipo de sustancias, se ha ampliado hasta 4, 5, incluso 6 meses. Es decir, hay análisis que hasta detectan cambios en el RNA. O, por ejemplo, cosas tan raras como la proporción de hematocritos con respecto a los reticulocitos. Es decir, hay un pasaporte biológico. Es decir, que esto es como una carrera. Esto es como los criminales y los delincuentes que van contra la policía científica. Uh-huh. Yo quiero inventar el crimen perfecto, pero hay expertos de la policía científica que están tratando de cazarme la técnica que yo puedo utilizar. Y esto es una carrera. Entonces, esto siempre se ha producido, ¿no? Es un poco la lucha contra los malos, ¿no? Entonces, hay laboratorios clandestinos que trabajan con, o incluso con gobiernos en el pasado, para incluir el dopaje como un instrumento más dentro del entrenamiento del atleta. Y que bueno, pues que enmascaraban, por ejemplo, estas sustancias que se les proporcionaban a estos deportistas y era muy difícil de detectarlas. Y lo que pasa es que también, por otro lado, la ciencia está siendo tan sensible como lo vemos ahora en CSI. Es decir, tú no puedes cometer un crimen y dejar un escupitajo en el suelo, o ya no te voy a hacer una huella dactilar, o que se te caiga el pelo, porque es que te pillan por el DNA. Es decir, que la tecnología está avanzando también mucho, entonces los métodos de detección son cada vez mejores y más sensibles, ¿no? O sea, que yo creo que es un balance, no creo que estén ganando o perdiendo, yo creo que hay un empate técnico.
Vamos. Algunas de las sustancias, por ejemplo, que utilizan algunos atletas que quieren jugar haciendo trampas, además de la EPO, ¿qué otras maneras de dopaje?
Mira, hay varios grupos. Están en los más usados en el informe de 2014 de la Agencia Mundial contra el Dopaje, eran los anabolizantes, que seguramente hemos oído hablar de ellos. Yo tengo aquí apuntado algunos, pero es que hay muchos. La anandrona o el estanolozol. ¿Qué hacen los anabolizantes? Te construyen músculo. Bueno, si todo aquel que le guste ir a los gimnasios, pues siempre sabes que ahí a veces circulan, no te digo en todos los gimnasios, pero que para construir esa cantidad de músculo, pues se toman anabolizantes, ¿no? Construyes músculos, cuanto más músculo tienes, pues más resistente eres, mayor potencia desarrollas y, lógicamente, pues eso incrementa el rendimiento deportivo. Hay un caso de anabolizantes que es muy famoso, es el de Ben Johnson. ¿Os acordáis de Ben Johnson, el canadiense este que competía con Carl Lewis? Que yo me acuerdo de tener un póster, pero esto fue hace como 15 o 20 años, cuando en la famosa carrera había un título en el póster que decía "It's over in a flask", porque ganó Ben Johnson. Es decir, duró lo que duró un flash, ¿no? Se acabó rápidamente. Y batió el récord del mundo por 9.79 y estaba dopado. Estaba dopado y le retiraron. Fue un escándalo increíble, ¿no? Y fíjate ahora, una cosa que destruye un poco el mito del superatleta, tenemos a Usain Bolt, que es formidable. Es un atleta que bueno, a lo mejor nacer alguno como él, pero tardaremos tiempo en verlo. Es un prodigio de la naturaleza. Y el último, el récord mundial de Bolt creo que está, si no me equivoco, en 9.58 en Berlín en 2009. y vamos, es un atleta absolutamente limpio, es decir, es un portento. Y por eso te quiero decir que frente a la idea del dopaje, el antídoto contra el dopaje, contra esa idea sucia de hacer trampas, es pensar en gente pues como Rafael Nadal, que es un tenista formidable, Michael Phelps, que está arrasando en los juegos, esta gimnasta americana Simone Biles. Son gente que ha sabido explotar al máximo su talento y su calidad mediante el entrenamiento científico.
Últimamente también he oído hablar de algunos gases, el gas de xenón o argón que se pueden estar utilizando en este sentido. ¿Me lo explicas, Naya?
Cierto, Leticia. Y estimula la producción de EPO de la que estabas hablando tú antes, Luis Miguel. La técnica era muy sencilla, una bombona de gas y una mascarilla para inhalarlo durante unos minutos. La Agencia Mundial Antidopaje en septiembre de 2014 detectó, digamos, esta técnica e incluyó los gases xenón y argón en la lista de productos prohibidos. El organismo contaba con datos y sospechas suficientes como para creer que la inhalación del gas se había convertido en una fórmula para generar glóbulos rojos tan importantes ya en el deporte, ya que transportan el oxígeno, ¿no? Y de esta manera incrementar, pues obviamente, el nivel de oxígeno en la sangre. Bueno, pero usted lo sabrá más, ¿no? Pero ¿qué supone la inhalación exacta de estos gases?
Es una manera más, es un truco más para incrementar la producción de glóbulos rojos en la sangre, tener, digamos, más oxígeno, tener más capacidad de llevar el oxígeno dentro de la sangre y entonces pues mejorar el rendimiento. Pero de todas maneras, fíjate, con respecto a la EPO, hay un estudio muy reciente que ha publicado la revista Science. La EPO está prohibida y debe de estarlo, por supuesto, nadie duda de eso. Pero en la cual se suministró a un grupo de 48 ciclistas amateurs, aficionados, se suministró, a algunos se les dio EPO y a otros se les dio un placebo, azúcar. Y lo que ocurrió es que los investigadores, era un estudio doble ciego, es decir, ellos no sabían lo que recibían en ningún caso, pues los investigadores no detectaron ningún tipo de mejora en los atletas que habían consumido EPO. Es decir, que a veces es difícil determinar cuál es el rendimiento de una sustancia que está prohibida, ¿no? Si realmente lo incrementa o no.
Si te parece, Luis Miguel, vamos a mantener una pequeña conversación con don Pedro Manonelles, es miembro de la Comisión de Dopaje, presidente de la Federación Española de Medicina del Deporte, que yo creo que nos puede arrojar también muchos datos al respecto de lo que estamos comentando. Señor Manonelles, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Al final no deja de ser sorprendente que al final se califique como sustancia dopante el EPO y luego esta investigación que nos cuenta Luis Miguel Ariza, que al final concluye que no ha tenido el mismo efecto en todas las personas y que ni siquiera les ha servido para mejorar unos resultados. Ustedes, a la hora de evaluar los posibles efectos que pueda tener una sustancia en vez de otra sobre el rendimiento de sus deportistas, ¿hacen algún tipo de comparativa? ¿Cómo llegan a la conclusión de que una sustancia es dopante y otra no?
Yo no me dedico a determinar las sustancias que son dopantes y deben de ser incluidas, pero yo no estoy de acuerdo con los resultados del estudio que se ha comentado con el máximo respeto.
No, claro que sí, usted ya no es su opinión.
La eritropoyetina tiene un efecto indudable sobre la mejora del rendimiento a través del aumento de la disponibilidad del oxígeno, y es verdad que yo he visto un trabajo, no sé si era el mismo, que está hecho por un estudiante de farmacia, y que no es concluyente y es un estudio pequeño. Sí. Todos el resto de estudios son clarísimos y los efectos que se producen sobre los deportistas, por lo menos a alto nivel, pero yo creo que también sobre aficionados, son incuestionables respecto a la EPO. No. Respecto a otras sustancias podríamos hablar, pero la EPO ha demostrado claramente que es una sustancia que produce un incremento importantísimo del rendimiento, además utilizando dosis pequeñas, no es necesario utilizar grandes dosis.
Y yo estoy de acuerdo con usted. Lo que yo quería decir, y encantado de hablar con usted, es que muchas veces, esto lo pongo como un ejemplo, ¿no? Esto es un estudio que se hizo en 48 voluntarios, que desde luego, o sea, ningún estudio es absolutamente concluyente, porque hay otros estudios que apuntan pues precisamente lo contrario, y la EPO debe de estar prohibida. Pero que muchas veces tenemos la idea de esa poción mágica que le damos a la gente que tiene unos resultados extraordinarios, y de hecho a mí me sorprendió este estudio, porque está publicado por una revista prestigiosa, en el cual, por las circunstancias que sean, no detectaron mejora. No quiere decir que la EPO no tenga que estar prohibida, obviamente, ¿no? Pero no es un tema fácil el determinar la mejora de rendimiento. No digo en el caso de la EPO que seguramente está más establecido, pero en otras muchas sustancias, en los glucocorticoides, por ejemplo, pues tampoco hay, claro. O el meldonium, por ejemplo, no hay, digamos, uh-huh. evidencias. No quiere decir que no se tengan que prohibir, ¿no?, por precaución.
Claro, por eso hay dos grupos de sustancias muy diferenciadas, que son las que se consideran dopantes mayores, por decirlo de alguna manera, anabolizantes, incrementadores del oxígeno, estimulantes mayores que cocaína y el resto. Las sí. diferencias son abismales y efectivamente no se pueden comparar los efectos de unas con otras, pero de los tres primeros casos que he citado prácticamente son incuestionables.
Uh-huh. Señor Manonelles, también me gustaría hacer una pregunta, porque es normal que en estos días en los que estamos viviendo los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, pues nos encontramos con muchas noticias en los medios de comunicación, más curiosas, menos, pero siempre aprendemos algo. Esta semana nos hemos encontrado con una técnica nueva, si se puede decir de esa manera, algunos hablan de que podría ser neurodopaje y hablan de unos auriculares que están utilizando algunos deportistas, que una marca comercial que es Halo, que estimula el cerebro mediante corrientes eléctricas, una estimulación transcraneal, y que dicen que sí que podrían ayudar a grupos de neuronas especializadas a crear más conexiones neuronales y de esa manera al final conseguir un rendimiento superior. ¿Esto se puede catalogar como dopaje? ¿No? ¿Sabe usted al respecto si es inocuo?
Muchas preguntas. Yo conozco esa técnica y me la han aplicado.
¿Ah, sí? Bueno, estoy contenta. Qué bien.
Una técnica similar. Hay una uh-huh. neuroestimulación con unos impactos que se producen a nivel cerebral y que hay una universidad española que está trabajando en ello. Yo creo que no es una forma de dopaje, creo que es una forma de entrenamiento. Si tiene efectos secundarios o no está por ver, porque está en una fase inicial, pero yo he visto que se utiliza en la mejora de la técnica de algunas especialidades muy concretas. Por ejemplo, estuve viendo cómo se utilizaba para mejorar la técnica de los golpes en el golf. Uh-huh. Y tiene que ver más con una forma de entrenamiento. Es que el dopaje es otra cosa. Entonces, ahora nos ha dado por utilizar la palabra dopaje para cosas que no lo son. Por ejemplo, las bicicletas mecánicas no son dopajes, serán una infracción a la norma, técnica, pero eso no es dopaje. El dopaje es la utilización de sustancias y de métodos para mejorar el rendimiento y que se introduzcan en el organismo. Lo demás no. Eso, las técnicas de neuroestimulación, que evidentemente tienen efectos. Estaríamos hablando de una situación parecida a la de la utilización de la hipoxia, el entrenamiento en altitud, que produce efectos similares, por cierto, a los de la eritropoyetina, pero son cosas diferentes, ¿no? Y yo creo que no se deben de mezclar estos conceptos, es una opinión mía.
No, desde luego, ¿no? Y por eso también le hemos llamado, porque es verdad que es normal encontrarse en los medios de comunicación con titulares de neurodopaje, entre sí. interrogante, y al final yo creo que nos quedamos con esa idea, ¿no? De, anda, mira, están utilizando otra técnica sí. nueva, ¿no? Ya no saben qué inventar para conseguir un mayor rendimiento y ahí no sabemos dónde está la barrera entre lo que está permitido y lo que está prohibido.
Claro.
Pues señor Manonelles, miembro de la Comisión de Dopaje, presidente de la Federación Española de Medicina del Deporte, muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poco mejor este tema.
Muchas gracias a ustedes y un saludo y perdón por la discrepancia.
No, no, se trata de eso. Ahí así hay variedad y es mucho más rico el debate. Gracias, insisto.
Muy bien, adiós,
bueno, así que no se preocupen, porque además luego también hemos visto otros deportistas como Michael Phelps estos días que lucían la espalda y en claro. el hombro una serie de, no moratones, pero sí unos círculos bien grandes con otra técnica que es el cupping, la copa que empieza a succionar sí. y que hace que haya más oxígeno en el músculo y que también puede ser beneficioso. ¿Mejor rendimiento de los deportistas? Claro que sí, pero dopaje, ahí ya... Sí que no. Don Luis Miguel Ariza, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene a ver qué nos traes. Ansiosa estoy. Ahora hacemos una pausa y volvemos con la economía.